Daniel Apriles, buen día. Luis Muñoz te saluda, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día para
buen
vos
día.
Y para toda la gente allí en la provincia.
Indudablemente que el tema económico es fundamental en esta época del año, ¿no? Y sobre todo, bueno, en estos tiempos, ¿no? Con el tema de la pandemia. ¿De qué se está hablando concretamente, y más allá de la negociación, ¿no es cierto?, que se está haciendo con el Fondo Monetario Internacional allí en Buenos Aires?
Bueno, es indudable que el tema de Vicentín ha acaparado muchas planas de varios diarios,
sí,
muchos portales, por supuesto, y la atención de todos los medios en lo que tiene que ver con lo económico. Te diría que está claro que a nivel de importancia la resolución del problema de la deuda es clave y es fundamental para el avance y para la economía de la Argentina, más en este tiempo, como lo acabas de mencionar vos. Pero en medio de todo esto irrumpió la noticia de Vicentín, que
sí,
comenzó hace algunos días con este anuncio, con un decreto de necesidad de urgencia que daba inicio a una intervención de la empresa, y por otra parte el proyecto de expropiación, un proyecto que ha tenido en los últimos días algunas idas y vueltas, pero que efectivamente va a ser presentado por el gobierno nacional, va a ser impulsado por el Ejecutivo, va a ser presentado en el Congreso. Esto ocurrirá muy probablemente en los próximos días, y a partir de ahí ya comenzaron, bueno, las reacciones también desde el arco opositor, por un lado, desde algunos sectores productivos, y también, por supuesto, desde otros lugares, como por ejemplo las localidades de Avellaneda y de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, de donde es oriunda la empresa.
Vicentín, ¿qué es? ¿Una empresa? ¿Es una familia? ¿Qué es concretamente?
Vicentín es una empresa familiar que tiene cerca de 90 años, que produce, a ver, tiene una vasta trayectoria en el sector agropecuario. Lo que hace Vicentín concretamente hoy por hoy es comprar granos, compra materia prima, la procesa, la industrializa y después la vende, la exporta. Esa mecánica es la que estuvo funcionando durante los últimos años y con la cual ha ido muy bien a la empresa Vicentín, porque además se ha posicionado muy fuerte dentro de lo que es el mercado local, el
ajá,
mercado que tiene a varias empresas multinacionales como principales exponentes, pero que también ha contemplado a Vicentín dentro de las seis empresas más importantes en cuanto a volumen de granos procesados. Además, Vicentín lo que hace básicamente es vender al mundo los principales productos de valor agregado que vende la Argentina, donde la Argentina es líder, que son la harina de soja y el aceite de soja, es decir, un producto derivado del poroto. Y Vicentín se ha posicionado muy fuerte en ese último tiempo. Lo que pasa es que hay distintas cuestiones que son justamente materia de investigación en esta intervención que acaba de comenzar, que van a ser analizadas y van a tratar de determinar cuáles fueron las causas por las cuales Vicentín ha presentado una situación de estrés financiero, y a partir del 4 de diciembre pasado entró en una cesación de pagos, en un default, como quieran llamarle, pero la realidad es que no le ha pagado a todos sus acreedores. Y dentro de esos acreedores figuran muchos y de diversas clases. Tenés por un lado banca pública, tenés por un lado banca privada, y por el otro tenés una enorme cantidad de acopios, de cooperativas y de productores que son los que le han dado la materia prima a Vicentín para procesar y que Vicentín no les ha pagado, por la mecánica propia que tiene el negocio, no les ha pagado.
Daniel, ¿y qué pasaba si no intervenía el Estado en este caso?
Bueno, el problema de Vicentín tiene varias vertientes. Por un lado, hay una situación que es la judicial.
Sí.
En la judicial hay un concurso que está realizando la empresa, y está claro que por ese camino que sería el habitual para una empresa cuando está concursada. Ahora, dentro de ese camino pueden ocurrir varias cosas. Una, por ejemplo, es que la más probable que ocurra si sigue el concurso es que la empresa termine siendo absorbida, comprada, adquirida por alguna otra empresa multinacional, por ejemplo. También había negociaciones o charlas o diálogos con la empresa que finalmente termina poniendo el gobierno, que es YPF Agro, para algunos negocios. Así que digamos, por un lado está el plano judicial, por el otro lado está este plano político. El sí. gobierno justamente interviene porque no hay tantas herramientas, legales como para que el Estado pueda terminar siendo parte y reclamando la deuda que la empresa tiene con él. No porque exista una deuda con el Estado puede terminar quedándose con la empresa. Justamente no es una mecánica válida esa. Por eso es que el Estado termina yendo por el lado de la expropiación. Digo, más allá de la intervención, si el Estado quiere terminar teniendo parte de la empresa, tiene que ir inexorablemente por un mecanismo como el de la expropiación. Pero a la vez el Estado lo que hace es proponer una solución viable, que es la de hacer una suerte de alianza, una empresa público-privada, que también participe YPF Agro, donde se arme un fideicomiso, y de esa manera se pueda llevar adelante la operatoria de la empresa, que digamos, la empresa vuelva a ponerse en marcha, porque es una empresa que puede seguir funcionando y que si bien ha estafado a miles de productores, es una empresa que talla fuerte en el mercado granario.
¿Y cuál es el beneficio o el perjuicio que puede llegar a tener el país, ¿no? Con esta empresa?
Pues me parece que ahí la gran discusión es qué pasa con la deuda privada, ¿no? La empresa, digamos, Vicentín tiene una deuda que, más allá de contener al Banco Nación como principal acreedor individual con cerca de 18 mil millones de pesos, hay una deuda que en realidad es mucho más abultada. Es una deuda que está calculada entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. Entonces, me parece que la gran discusión y quizá uno de los puntos más sobresalientes de la bandera que lleva la oposición es decir, bueno, ¿qué va a pasar con esa deuda? ¿Por qué el gobierno o por qué el Estado, mejor dicho, debería hacerse cargo de una deuda tan abultada cuando en realidad es una deuda privada, más en este contexto en el que estamos viviendo? Me parece que por ahí pasa la principal preocupación, respondiendo concretamente a tu pregunta, digamos. ¿Por dónde pasan las dudas? No, me parece que pasan por ahí. Por eso es que hay quienes se animan a proponer algún otro tipo de soluciones, como por ejemplo la que ha esbozado el referente de Consenso Federal, que es Roberto Labaña, un hombre que además tiene experiencia en este tipo de situaciones y que además tiene en su haber una cantidad no importante de diputados, pero sí que pueden llegar a ser determinantes en el momento en que este proyecto de expropiación termine pasando por el gobierno. Labaña ha propuesto algo que no incluye la expropiación, pero que deja la puerta abierta para que el Estado tenga un mayor control o un poder de veto bastante fuerte. Entonces, el proceso yo diría que va a ser largo, va a ser complejo. Si bien hay un impulso para que esto se trate pronto en la Cámara de Senadores, me parece que el proyecto de todas maneras va a tener un tratamiento bastante interesante en el Congreso, porque efectivamente el gobierno está decidido a enviar el proyecto, o sea, eso va a pasar, eso se va a discutir en el Congreso. Así que me parece que si hablamos de un perjuicio a nivel económico, bueno, uno es el que te acabo de plantear, y el otro después tiene que ver con las discusiones políticas, ¿no? En este contexto en el que estamos viviendo, encarar esta otra discusión.
Claro. O sea, los pasos ahora, ¿cuáles serían? Esto de presentar el proyecto al Congreso, al Ejecutivo Nacional.
Claro, digamos, lo que pasa es que hay varios frentes abiertos, por eso te decía, el concurso sigue y el juez Lorenzini va a seguir trabajando en tratar de resolver la situación concursal de la empresa por la vía judicial, que digamos sería lo habitual. Por otra parte, hay otra cuestión, que es la intervención, que ya comenzó, que empezó el jueves último, que el viernes tuvo algunas reuniones importantes en el edificio de YPF en Puerto Madero, donde estuvieron todos los más altos funcionarios de la empresa petrolera. Y por otra parte, avanza el proyecto de expropiación porque el gobierno lo va a terminar presentando. Eso está más que confirmado, digamos. Entonces, ¿cómo siguen las cosas? Bueno, siguen avanzando por estos caminos que yo te acabo de mencionar.
Claro. ¿Y qué posibilidades hay de que allí en el Congreso avance justamente sobre todo el proyecto de expropiación?
Bueno, creo que en el Senado no habría mayores inconvenientes porque, por un lado, en el Senado el Frente de Todos tiene una mayoría, tiene resuelta la situación. Me parece que quizá en el Congreso se vaya a dar un debate, un un poco más intenso, justamente por la situación que yo te acabo de comentar. Ajá. Porque ahí el Frente de Todos no tiene mayoría y porque va a necesitar la alianza de algunos bloques que tienen una mirada polémica sobre esta situación que se está planteando, que es la de la expropiación concretamente. Y además hay que tener en cuenta el clamor popular, digamos. Hay una enorme cantidad de gente que está de acuerdo con que la expropiación se realice y otra que no. Es otro de los temas que también, desde ya que se ha presentado como una suerte de división, vemos incluso ahora mismo cómo desde hace algunos minutos, algunas horas, desde te diría las 8:30, 9 de la mañana, algunos productores o algunos vecinos de las localidades de Avellaneda y de Reconquista incluso se han manifestado sobre este tema, lo han hecho en reiteradas ocasiones, lo están haciendo una vez más. Así que yo creo que el tema Vicentín va a ser largo, pero también me interesa mucho explicar algo que es lo siguiente. Yo te decía recién que hay muchos acreedores, y te nombré a la banca, por ejemplo, la banca privada, la banca pública, pero dentro de esa cantidad enorme de acreedores, y es por este motivo que a veces me cuesta entender cómo tanta gente sale a reclamar en las localidades del interior de la Argentina, hay cerca de 1.900 productores, o sea, pymes agropecuarias que han quedado descalzadas, desfasadas completamente, debilitadas, porque Vicentín no les ha pagado lo que les tenía que pagar. Entonces, y eso va a ser difícil de reclamar, porque el productor entrega muchas veces en una copia, en una cooperativa, lo hace a través de la confianza que tiene con ese acopio, con esa cooperativa, se le entrega un certificado de depósito, pero en realidad los granos después se venden, se industrializan, se exportan, la empresa cobra y los productores todavía no cobraron. Entonces, cuando esos productores quieran cobrar ese certificado de depósito, porque muchos todavía no lo han hecho, se van a encontrar realmente con una situación muy, muy crítica, porque no nadie se los va a pagar. Entonces, son 1.900 pymes del interior de la Argentina que no van a tener esa plata. Y ellos, a su vez, salieron a contraer deuda con ese depósito, y muchas veces en dólares. Entonces, la cadena productiva hacia atrás que se va a caer va a ser fuerte, va a ser fuerte. Conversando con otros productores, calculamos en cerca de 600 localidades que pueden verse damnificadas si esto empieza a pasar. Y va a empezar a pasar en algún momento, porque nadie puede vivir eternamente sin cobrar lo que vendió. Entonces, eso inexorablemente va a ocurrir. Por eso que a veces me cuesta entender la posición de algunos productores. Y muchos decían, no, pero ahora si Vicentín termina siendo estatizada, ¿quién le va a vender a Vicentín? Y yo creo que le van a vender muchos igualmente a Vicentín, porque al contrario, van a tener la garantía y el aval de que está el Estado atrás. No como pasó ahora, que había una empresa que dejó a todos los productores a los que les entregó mercadería, los dejó colgados, digamos, como en la jerga, los dejó clavados, entonces no les pagó. Así que creo que el tema es bien interesante y que recién está empezando. Te diría que estamos viviendo ahora los primeros capítulos de otra historia, que más allá de cómo avance en términos judiciales, legislativos y ejecutivos, digamos, porque ahora están los tres poderes interviniendo, más allá de todo eso, yo quiero que no se olvide nadie que hay una enorme cantidad de productores que han sido afectados por esta situación.
Y eso, seguramente el gobierno va a tener que aguantar, digamos, los embates estos primeros días, ¿no? Hasta que, a medida que vaya avanzando el proyecto y se vaya explicándole a la población de qué se trata y vaya entendiendo, va a tener que aguantar estos embates que tienen algunos sectores para tratar de desviar la información, ¿no?
Yo te diría que es fundamental informar, explicar, para que todo el mundo entienda qué es Vicentín, porque dentro del propio sector agropecuario muchos lo sabemos, muchos tenemos una idea acabada de lo que hace y de lo que venía haciendo la empresa. Pero habrá que explicar muchas cosas, por ejemplo, qué pasó en Vicentín, que tuvo un balance superavitario con creces en octubre del 2018 y un año después quedó completamente descalzada financieramente, digamos. Más allá de lo que haya ocurrido en la Argentina en 2018 a 2019, más allá de todo eso, la empresa quedó absolutamente desfinanciada y con una imposibilidad de pagar. Y si hubiera sido algo tan terrible, digo, el sentido común te indica pensar que algunas otras empresas pueden haber terminado en la misma situación. Y eso no le pasó al resto de las grandes aceiteras multinacionales. Entonces, claramente algo de mal manejo debe haber, y eso me parece que va a empezar a arrojar datos más que importantes. La intervención, pero la intervención acaba de empezar, por eso creo que la intervención va a dar datos que va a haber que informar y que contar a la población, porque estamos hablando de una empresa que el gobierno quiere que sea testigo, que el gobierno quiere tener, que el gobierno quiere controlar, y eso tiene un costo, obviamente. Bueno, habrá que explicar los por qué de todo este proceso, para qué de todo este proceso, y por qué estamos en la situación que estamos, o por qué llegó Vicentina a esta situación.
Claro. ¿Y qué pasó con ese dinero?
¿Y qué pasó con ese dinero? Exactamente. ¿Qué pasó con ese dinero? Por eso hay tantos, por eso te digo, hay tantos productores y además tantos gobernadores preocupados por esto. La mayoría de los productores están en la zona centro de la Argentina, Santa Fe, Córdoba. Sí. Está claro que esos productores y esas provincias van a tener que tener algún tipo de apoyo. Bueno, el gobierno hoy mismo está interviniendo en esta situación y va a empezar a darle apoyo a esos gobernadores concretamente, porque ¿por qué lo vimos a Perotti el jueves pasado en la gobernación, sí, en la Quinta de Olivos, hablando con Alberto Fernández y con Sergio Nardelli, el CEO de Vicentín, muy preocupado? Bueno, porque Perotti tiene dentro de su provincia gran parte de esos 1.900 productores que han quedado en una situación endeble. Y Schiaretti también ha quedado en esa misma situación. La gran mayoría son de Santa Fe y Córdoba, pero también hay de Buenos Aires, hay de la provincia de Chaco. Muchos son los productores que envían acopios cercanos que después terminan mandando los granos a Vicentín. Así que la preocupación está. El gobierno, por eso, en este mismo día está interviniendo, está enviando fondos y si no me equivoco, a las 4 de la tarde va a haber una teleconferencia con los dos gobernadores que van a hablar con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, para poner en claro, bueno, la asistencia que le puedan dar prontamente a esas provincias y a esos productores que van a necesitar plata para financiarse. El productor tiene muy en claro, mira, te voy a dejar un dato,
sí,
que me parece muy interesante. El Banco Nación le estuvo dando crédito el año pasado y durante los últimos 4 o 5 años no hubo crédito en la Argentina. Por eso es que además yo no entiendo a veces a los productores que están ahora con una mirada a veces esquiva con este tema de Vicentín. Porque hay miles de productores que han presentado carpetas en tantas provincias con la idea de comprar maquinaria, capital de trabajo, y el Banco Nación no les ha dado crédito en los últimos tiempos, pero se los dio a Vicentín, aún después de conocer cuál era su situación realmente, que era de 4 en el verazo, o sea, estaba en una situación crítica,
sí,
y aún así se seguía dando créditos el Banco Nación. Bueno, se pueden haber vendido de los Pauni, que son tractores de fabricación nacional, cerca de 3.000, 4.000 unidades a, digamos, sacando la cuenta de los 18 mil millones de pesos, si lo dividís por lo que es el tractor Pauni, se pueden haber vendido miles, mirá, no tengo el número acá presente, pero lo tengo en el celular justamente con el que estoy hablando,
sí,
pero se pueden haber vendido miles de tractores a productores, y eso realmente era mover la industria nacional, y el Banco Nacional a todos esos productores le rechazó la carpeta y le dijo que no. Entonces, me parece que este tipo de cuestiones hay que atenderlas, hay que ocuparse, va a ser muy interesante, insisto, saber qué pasó con la plata, porque hay una enorme sospecha de que esa plata se ha ido a Paraguay, a una subsidiaria de Vicentín en el vecino país,
sí,
y Sergio Nardelli me parece que va a tener que dar muchísimas explicaciones. Me cuesta creer que en el futuro, si hay una investigación seria, Sergio Nardelli pueda andar por la calle tranquilamente. Me cuesta mucho creer eso.
Como anduvo en la pandemia, ¿no? En la cuarentena.
Como anduvo en la cuarentena, exactamente. Quizá esa advertencia de la cuarentena en la que se lo vio a él en su yate en el Paraná sea una imagen que podamos ver en el futuro, pero un poco más agravada.
Bueno, o sea que se concentró, por decir de alguna manera, todos los préstamos, todo el dinero para préstamos, en vez de distribuirlo en los productores, en una sola empresa, en Vicentín.
Se le dio crédito a una empresa que estaba en una situación crítica.
Sí.
Y además se utilizaron mecanismos que no son los habituales, porque la empresa ya estaba sobregirada en cuanto a su condición crediticia, ya estaba sobregirada. Y yo quiero por eso poner esto en contexto. Más allá de la discusión de qué pasó dentro del Banco Nación, hay miles de productores que también estuvieron pidiendo créditos, mucha gente estuvo pidiendo crédito al Banco Nación. Gente que se quería comprar una casa y no le daban crédito.
Sí.
Hay gente que quería sacar un préstamo personal, no se lo daban, un prendario o un préstamo para capital de trabajo, como los que yo te acabo de mencionar. Uh-huh. El productor, cuando compra una maquinaria, no la compra para tenerla en la casa y disfrutarla y mirarla y contemplarla, la compra para trabajar, para ponerla en más, para ponerla activa. Entonces eso es capital de trabajo. Bueno, se pueden haber vendido miles y miles de unidades de tractores si esos créditos iban al lugar correcto. Bueno, terminaron yendo a Vicentín y hoy no sabemos además dónde está esa plata.
Así es. Bueno, Daniel, agradecerte toda la información y por aclarar estos temas, sobre todo aquí en esta zona, ¿no? Estamos muy cerca de Vaca Muerta nosotros, así que y dependemos muchísimo del petróleo. Sin embargo, aquí en nuestra provincia ahora, en estos momentos, se está pensando en desdoblar el pago del medio aguinaldo.
Fíjate vos cómo, qué bárbaro. Bueno, sí, estamos en una situación muy complicada. La pandemia ha traído muchísimos problemas y los va a seguir trayendo, como los ha generado en los países más importantes y en las potencias económicas más grandes del mundo. Sería irrisorio creer que no los va a generar también en la Argentina. Pero me parece que en este sentido hay que ser sumamente razonables también y recordar que con salud después vemos cómo podemos empezar a resolver el resto de los problemas, ¿no? Digo todo esto para mucha gente que cree que la salida es arrebatarnos en la calle para tratar de resolver algo económico que no se va a resolver ahora tampoco. Así que hay que cuidarse. Lo más importante es cuidarse, porque después la Argentina tiene una enorme cantidad de posibilidades, tiene mucho potencial con el negocio hidrocarburífero, lo tiene también con ustedes tienen Vaca Muerta y el resto, y la Argentina en la Pampa Húmeda y muchas economías regionales tienen la Vaca Viva, que es el campo. Así que me parece que con esos dos sectores como pilares fundamentales, la Argentina tiene prosperidad. Hay que saber utilizar bien los recursos y estar muy atentos a casos como este, ¿no? A ver qué pasa con la plata cuando la plata está.
Así es. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la información,
Un abrazo grande, a disposición.
Que tenga buen día.
Que tenga linda jornada.
El diálogo con Daniel Apriles, periodista agropecuario.